Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Bienvenidos sean a Lubina Joven Radio. El día de hoy vamos a tratar un tema muy, muy interesante, pero primero me gustaría que empezáramos a recapitular un poco de qué se va a tratar el tema de hoy y las personas que vamos a escuchar. Primero que nada, el día de hoy tendremos a las preparatorias de Etzatlán, que están a cargo de Luis Esquivel como su tallerista, la Prepa 18, con Gema González como tallerista, y la Prepa Tonalá Centro, con Ricardo Ventura como tallerista. El día de hoy en cabina me acompaña Marisol Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Desde acá. Un poco lejos, pero muy feliz de estar con ustedes.
Excelente. También nos acompaña Silicia Rodríguez.
Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos otra vez, ahora sufriendo con menos calor porque está nubladito.
Ay, sí.
Pero con que no nos llueva, ¿no?
Sí. Bueno, quizás, pero...
Sí, pero no creo.
No, no dudo.
Y su servidora, Ilse Castillo. Pues bueno, el día de hoy también me gustaría mandar saludos a la directora... saludos y agradecimientos especiales a la directora de la revista, que es Silvia Eugenia Castillero, y a la coordinadora del programa de talleres Lubina Joven, Sofía Rodríguez y Paola Llamas. Asimismo, de producción tenemos a Juan Carlos Castillo y el operador en cabina tenemos a Hugo Molina. El día de hoy vamos a tratar el tema de la ciencia ficción para niños y jóvenes. Mucho se sabe ya, o mucho sabemos como de los clásicos de la literatura de ciencia ficción, pero usualmente esta literatura está centrada para un público un poco más maduro, tal vez, o a veces suele tenerse en cuenta como un tema o un género que tiene cosas tal vez un poco complicadas o un poco poco entendible, por así decirlo, pero pues nosotros aquí sabemos que esto es solo un mito, y vamos a explorar un poquito con algunas recomendaciones. Y también el día de hoy vamos a hacer algo muy, muy especial. Vamos a tener el sorteo de un libro.
Exacto, tenemos el libro Presencias, una aproximación plástica a la poética, de Julio Cortázar, editado y compilado por la doctora María Cristina Preciado. Ilse no quiere que les diga, pero un texto suyo está aquí. Entonces, quien se lo lleve, porque hoy lo vamos a sortear, va a poder conocer la faceta de Ilse como escritora. Y ya saben que la dinámica es muy sencilla. Pongan su nombre completo en una publicación que tenemos ya en Facebook. Nos encuentran como @lubineses o Lubina Joven Radio. Pongan su nombre completo y aprovechando, porque no nos comentan también cuáles son sus textos de ciencia ficción favoritos para este público joven, para niños, niñas y jóvenes adolescentes, ¿no? Ya sea clásicos o textos más contemporáneos. Será un gusto leerlos y, bueno, estén muy al pendiente. Anótense rápido porque un poquito antes de que culmine, pues, el programa vamos a decir quién es el ganador o la ganadora. Y, bueno, ya es turno de escuchar las primeras producciones de preparatoria. Le toca a la Prepa Tonalá, a Carolina Solís y a Kenia Macías. Vamos a escucharlas.
A mitad del verano. A mitad del verano. A mitad del verano, ella decidió vestirse con el color del cielo. Su sonrisa encajaba con la melancolía del atardecer, y el sol saludaba con cada uno de sus brillos resplandecientes. Era el color de sus mejillas las que hacían florecer el prado a lo lejos, cambiando constantemente la estación. Jugaba con la sinceridad del cielo y bailaba al son de la brisa que hacía mecer su cabello. Cuando lo recuerdo, viene una sonrisa a mi rostro y el sol se pone en esta ciudad teñida de rojo. Ese día, cuando mirabas al rojo cielo, me enamoré de ti.
Me enamoré de ti, me enamoré de ti.
Porque tu sonrisa encajaba con la melancolía del atardecer. Así que no escondas más tu tristeza detrás de esa sonrisa, porque todas las estrellas brillarán sobre ti. Mi nombre es Carolina Solís Regín, de la preparatoria de Tonalá, y pienso que el tema de la pandemia y las clases a distancia nos dieron una nueva forma de valorar lo que tenemos. Sin duda he aprendido mucho de mí y he disfrutado mucho más de mi familia y de las cosas más importantes que me hacen sentir feliz.
Soledad en el amor.
En el amor, amor.
Ver amores de primavera hace que me rompa en llanto. Quisiera que me bajara la luna, como lo haces como ella. Sentir el perfume que me transporta a un mundo diferente a otros. Apreciar tu piel blanca como la nieve. Tu cabello castaño como el color de un chocolate amargo. Tus ojos cafés como el color de las almendras. Ya no estás conmigo. Nuestros destinos son diferentes. Estamos tres en la misma habitación y sé que yo soy la que me tengo que ir. Me siento con un vacío tan grande. Siento que no puedo vivir sin ti. Un complemento de mi corazón ya no está. A veces pienso, si el estar conmigo te hacía estar en las nubes como a mí. La soledad me invade como si fuera una enfermedad que poco a poco se apodera de mí. La soledad es un monstruo que sientes que no se para porque te necesito, y cuando pasa el tiempo te das cuenta que la soledad en realidad no es un monstruo. La soledad es la paz, el amor, el cariño que te tienes a ti. La soledad es un mar lleno de paz y tranquilidad donde vives tu mundo. Y es ahí cuando la soledad se forma contigo para formar a uno mismo y descubres que al final solo tienes a la soledad contigo y a nadie más. La soledad es tu verdadero amor, tu verdadera paz. La soledad eres tú. Mi nombre es Kenia María José Macías Arana, soy de la preparatoria de Tonalá y respondo a la pregunta de qué he sentido durante las clases a distancia en línea. Pues siento que es bueno por parte de los profes, ya que han hecho su gran esfuerzo porque nosotros aprendamos, pero sí es un momento de un poco de frustración, ansiedad, estrés. Pues es muy diferente, siento que tenemos un poco más de presión en esas cuestiones, tanto como profesores y alumnos, y esa sería mi opinión. Gracias.
El autor de la semana.
El autor de la semana.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio, toca el autor de la semana y en esta ocasión le toca el turno a Siliceo a presentarnos la obra de Michael Crichton. Crichton, espero haberlo pronunciado bien. Lo que sí es que me suena de Jurassic Park.
Algo sí, ahí en ahí. Efecto. Y te iba a decir que yo tampoco sé cómo se pronuncia el apellido, así que estamos igual. Así que se llama Crichton. Michael Crichton.
Sí, hay que poner.
Algo así. Bueno, iba a decir fulano, ¿cómo crees?
¡No, hombre! No.
¡Ay, no! Sí.
Este gran escritor.
Mira, Silly, es de ciencia ficción, pero dale su lugar,
sí,
por
sí,
favor.
Sí, siempre. Nunca hagan eso, ¿escucharon? Nunca hagan eso lo que yo estoy haciendo. Este gran escritor, Michael Crichton, nació en Chicago, Illinois, el 23 de octubre de 1942. Y desde ahorita les digo que, pues, ya murió, lamentablemente. Murió en el 2008 en Los Ángeles, California, el 4 de noviembre de 2008. Él estudió medicina en Harvard, también estudió antropología, pero primero estudió antropología. Luego se fue a Europa, allá estuvo trabajando como maestro en el área de antropología, en algunas partes de Europa, estuvo viajando por varios países y después fue a el lado norte de África también, nomás de turista, agarrando información, dando clases, y después regresa a Estados Unidos, y ahí es cuando ya empieza su carrera como médico. Bueno, más bien, empieza a estudiar medicina. Mientras empieza a estudiar medicina, él empieza a crear todo su baraje literario que hoy conocemos. Pero primero empieza con dos seudónimos. El primero es John Leitch y el segundo es Jeffrey Holmes. Esto se me hizo muy interesante, que este escritor, como muchos otros que a lo mejor hemos conocido, vivos o muertos ya, mientras están estudiando, están haciendo sus obras y están estudiando algo que está fuera de lo que están haciendo de manera literaria. Porque en el caso de este Crichton, está estudiando lo que es medicina o lo que es antropología y está escribiendo lo que es ciencia ficción o cosas relacionadas o fuera un poco de su carrera. En el caso de... un dato interesante, que mientras está con el seudónimo de Jeffrey Hudson, ganó el premio de Edgar Allan Poe en 1969, con el escrito de Un caso de urgencia. Otro dato interesante, esto sí se me hizo muy curioso, que es algo que a lo mejor nos puede dar un poco de risa o un poco de, no sé.
Sorprendernos.
Sorprendernos o algo como de ironía.
Sí.
Porque, bueno, si no lo sabían o ya lo saben, este autor tiene gran influencia de Orwell, del escritor de
1964,
¿verdad?
Sí.
Ya iba a decir 87.
No.
Ah, pues él en la universidad o en la prepa, no estoy muy seguro, no lo mencionan en las fuentes que busqué, plagió uno de los escritos de Orwell y lo entregó como si fuera suyo en la universidad o en la escuela. Pero esto lo hizo como un experimento para ver si su maestro le estaba haciendo trampa en darle menos calificación. Y resultó que sí, cierto, porque ni siquiera se dio cuenta que hizo un plagio el maestro. Entonces, imagínense.
Sí.
No lo quería y ahora lo que resultó ser, ¿no?, el escritor. Pues ya lo mencionaste tú, Marisol, al principio. Él escribió Jurassic Park. También la secuela, El Mundo Perdido, o en inglés que es The Lost World. Y también es muy conocido por un libro que se llama La amenaza de Andrómeda. Pero no solamente tiene estos tres libros, tiene 28 novelas y tiene también otros escritos dedicados a lo que estudió, que es antropología y medicina. Y pues también estuvo como coeditor o coescritor de algunos guiones de diferentes películas, tanto de las que él hizo como otras.
Wow, pues qué prolífico escritor, ¿no, Silly?
Sí, eso se me hizo muy interesante. La verdad, yo en mi caso no lo conocí hasta el 2008. O sea, casi casi el día el año en que murió, supe que existía y pues ya no existía.
Ay.
Me puso muy triste porque yo soy un fanático de la película de Jurassic Park. Soy fanático de las películas y cosas relacionadas con dinosaurios. Marisol ya lo sabrá.
Exacto, muchísimo.
Entonces, cuando adquirí el libro, fue como de, pero el autor ya está muerto, se murió hace poco, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues ya, llorar también.
Llorarle.
Pues sí. Ya para casi finalizar con lo que es el autor, van unos pequeños chismecitos relacionados a su vida. Bueno, como les dije en un principio, tiene dos seudónimos. El primer de John Leitch, se lo puso porque el nombre le gustaba y el apellido significa largo. Él al parecer medía casi los 2 metros. Entonces, pues, como que quiso hacer ese juego de palabras con su estatura, ¿no? Y el segundo, Jeffrey Hudson, es el nombre de un famoso enano del siglo XVII que era del corte de la reina del consorte de Inglaterra. Entonces, ahí como que quiso verse medio intelectual, ¿no?, con el nombre.
No, y aparte la ironía, ¿no?, de que primero alguien largo y luego un enano.
Ajá, y no tengo el nombre, pero hubo también una colaboración con su hermano menor, en donde se llama Michael Douglas, el nombre del autor, y también es un seudónimo, pero nomás lo usó para un libro que hizo junto con su hermano.
Mira.
Y otra parte, ya para casi finalizar, esto sí se me hizo muy interesante y dije, ah, mira, ¿quién lo viera? Se casó 6 veces.
¡Guau!
¡Mírenlo!
6 veces estuvo casado y nomás tuvo 2 hijos.
¿Quién diría?
Planificación familiar.
Planificación familiar. Y su último matrimonio fue después del 2003, más o menos. Y de ahí tuvo su último hijo. Bueno, fue hija.
Y poquito antes de decirnos adiós, sí, en el plano terrenal.
Se fue y la dejó embarazada la mujer. Wow. Fue como algo muy, muy feo, ¿no? Imagínense. Sí. Pero bueno, les recomiendo mucho las lecturas de Michael. La verdad, he leído, pues, obviamente las de Jurassic Park, pero también he leído o he tenido la oportunidad de leer en PDF otras dos novelas, la de Andrómeda y otra que no tengo muy claro ahorita el nombre, pero su lectura es muy fácil, muy fresca, no mete muchos tecnicismos a pesar de haber estudiado, pues, grandes...
Medicina y antropología,
grandes, ¿no?, carreras, y pues en Harvard, algo muy resonado, ¿no? Es un gran escritor, la verdad.
Ok, muy bien, Silly. Pues entonces hay que tenerlo anotado a Michael Crichton para tenerlo por ahí en cuenta. Y ahora vamos a escuchar a la prepa 18 con un texto de Vanessa Chavarín llamado Igual. Y después vamos a escuchar también de prepa 18 a Gema González con su experiencia en Encuentros Cercanos.
Igual. Solo escuchó el pitido en sus oídos cuando otra bofetada le cayó encima. Rosa por tercera vez en la semana había chamuscado la carne para el almuerzo y la madre Juana la golpeó.
Mendiga chamaca, ¿qué parte no entiendes de cuidar la carne como si fuera la tuya? Yo no sé qué hombre va a aguantarte así de mensa.
La señora salió para buscar otro pollo en el corral y mientras, Rosa se quedó viendo por la ventana las canchas de fútbol ya vacías. Al parecer la clase de educación física de Antonio ya había acabado. Su hermano era un año mayor que ella, bien parecido, deportista e inteligente como su padre, sin duda el orgullo de la familia. En cambio, Rosa no podía tejer sin hacer del hilo un garapiñado o cocinar sin quejas de por medio. La muchacha llegó a su casa y vio a Antonio sumergido en sus libros de geografía, lo mismo de cada tarde.
Oye, Antonio, ¿y qué tanto dicen tus libros esos?
Más de lo que me gustaría, demasiado por recordar. Dejó su lectura un momento y le dio uno de los cuadernos encima de su escritorio. Son algunos apuntes viejos. No hay palabras extrañas, así que no te preocupes. Léelos. Ya sabes dónde dejarlos cuando lo hagas. Rosa apenas iba a contestar cuando su madre le gritó desde el segundo piso. Debía ayudar con los quehaceres. Tomó el cuaderno y habló en un susurro.
Puse el costurero en el armario bajo la escalera, Antonio. No lo uses hasta que mamá esté dormida.
Y después salió corriendo para ir con su madre. Mi nombre es Vanessa Yolecha Baringa Miño y soy de la preparatoria número 18. Ya tenemos más de un año estudiando acá en casa. Al principio fue muy difícil adaptarme, pero con el tiempo me he sentido muy cómoda. He encontrado mi propio ritmo de aprendizaje, organizar mis horarios a mi manera, y eso ha sido muy, muy cómodo. Siento que toda esta situación ha sido clave para conocerme a mí misma y aprender a valorar lo que antes se nos hacía tan cotidiano, como salir de compras, ir a la escuela sin una mascarilla, ver el rostro de las personas. Pues espero que ya esto termine y volvamos a la normalidad que teníamos antes algún día.
Encuentros cercanos.
Encuentros cercanos.
Uno de los mayores retos para la promoción de la lectura y la creación literaria a través de la distancia es tratar de reemplazar el contacto humano por una comunicación a través de las pantallas. Y a pesar de que estas nuevas formas no sustituyen la convivencia y el aprendizaje como solíamos conocerlos, encontramos en la literatura un espacio para conectar con otros. Ahora, más que nunca, la literatura representa una oportunidad para repensarnos como individuos y como sociedad. Mi nombre es Gema Esmeralda y actualmente soy tallerista en la preparatoria 18 de la Universidad de Guadalajara por parte de Lubina Joven.
Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. ya me hiciste mal. Hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Que dice el tiempo cabe en tu reloj. Volví a creer, la libertad me mata y siento que me hace bien. No está tan mal poder decir esto ya fue. Que dice el tiempo cabe en tu reloj. Volví a creer, la libertad me mata. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Rayo Láser con Ya me hiciste mal. Y les recuerdo que estamos sorteando el libro Presencias, una aproximación plástica a la poética de Julio Cortázar, editada y compilada por la doctora María Cristina Preciado. Así que anótense en la publicación que está en nuestro Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar como @lubineses o Lubina Joven Radio, su nombre completo. Y bueno, es momento también de escuchar una colaboración de la librería Carlos Fuentes a cargo de Manuel Vázquez y va en torno de Edgardo Kosarinski y sus cuentos. Vamos a escucharlo.
Una recomendación desde la librería Carlos Fuentes.
Edgardo Kosarinski y sus cuentos. Edgardo Kosarinski nació en Buenos Aires, Argentina, en 1939, hijo de inmigrantes rusos, y él mismo vivió en París desde 1974. Él dice a su consideración que su patria es el exilio, cuya figura rigurosa da muestra espaciada en su producción literaria. En ella se reflejan los grandes esbozos del cine contemporáneo y se magnifican las intrigas sociales y sus sucesivas esfinges. Su obra cuentística fue galardonada con el premio Gabriel García Márquez en el 2018, siendo su último libro, En el último trago nos vamos, un abordaje al sabio y delicado manejo del elipsis. Su obra cuenta con una fuerte impronta personalísima, misma que combina biografía e invención, meditación y fantasía. Kosarinski cuenta en la totalidad de su obra el roce de lo diverso y lo alto, mismo que precede a un solvente y necesario uso estilístico que acerca al lector al jaque mate del cuento, pero deja siempre el resquicio de una imagen colectiva para formular una totalidad al final del todo. Kosarinski transmite siempre la sensación de urgencia y nostalgia, misma que nos llega del pasado o del poco miedo de lo que no existe. quien lee a Edgardo Kosarinsky, tiene que saber sobrevivir bajo la pulsión 100% urbana, ya que aquí, se engendra toda escena a desarrollar. Desde la librería Carlos Fuentes, Manuel Vázquez.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos.
Lubina Joven Radio.
Absurda soledad. En un pasivo silencio, escuché mi voz. Me dijo que mirara a través de la noche para encontrar mi reflejo. Me ordenó penetrar mis propios ojos hasta toparme con mi verdad. Me pareció ver un rostro desconocido que parecía lamentarse constantemente. Al parecer me pertenecía. No pude ver tal verdad, sino unos párpados cargados de engaño. Siempre supe de la despreciable farsa que me acompaña y cada segundo juega conmigo. Qué vil y miserable momento cuando en mi soledad descubrí que aquella farsa no era farsa, era mi terrible realidad. Mi nombre es Camila Ivonne Martínez Morales, estudio en la preparatoria de Tonalá y las clases a distancia han sido por supuesto complicadas, pues hemos tenido que aprender a ser autodidactas y tomar más responsabilidad sobre nuestras obligaciones, además de que muchos extrañamos a nuestros compañeros y maestros y toda esa convivencia a la que estábamos acostumbrados.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Camila Martínez con su texto Absurda Soledad. Bueno, y pues entonces vamos a continuar ahora sí con nuestras recomendaciones. El tema de este día va a ser ciencia ficción para niños y jóvenes. Ya habíamos hablado acerca de que la ciencia ficción a veces se cree que es un género un poco complejo, un poco complicado, pero estamos aquí para desmentir eso y ver que este género está al alcance de todo mundo, ¿no? Y sin importar su edad. Entonces, dime, Silly, tú traes algo para recomendarnos. Cuéntanos, ¿qué es?
Sí, miren, se van a sorprender con lo que traigo.
A ver.
Porque traigo, pues, dos recomendaciones, pero empezaré con la primera, que va a ser Jurassic Park. Ya se los había platicado hace rato con el autor de la semana. Y les diré desde un principio, este libro sí lo pueden leer tanto niños como jóvenes. Claro, un niño quizás de 10 años, 11 años, lo va a leer sin ningún problema. Pero si lo quiere leer un niño ya de 6 a 8 años, sí habría un poco de complicaciones. Y ahí yo les recomendaría que el hermano mayor o un padre, el tío, el primo, se los leyera.
Okay, qué bonito. Sí,
porque realmente no es como algo tan complicado de entender los conceptos. Si vienen una que otra palabra o oración super salida de un laboratorio super secreto, pero sí se entiende, ¿no? Sí se entiende a qué se está dando a entender y a qué se está dirigiendo. Y pues el tema principal, los dinosaurios están aquí en la planeta Tierra. Algunos son buenos, otros son malos. Descubre cuáles son los buenos, cuáles son los malos.
Vaya, vaya, qué interesante, Silly. Me parece algo sumamente bonito que ahora este tipo de libros pueda dar pie no solamente como que a un niño o un joven lea, sino que ahora la lectura se haga una actividad conjunta entre padres o tutores y sus hijos, ¿no? Porque qué bonito sería que alguien mayor te lea un libro.
Sí.
Entonces es una actividad compartida muy linda y es muy bonito que este libro se preste a eso.
Sí, sí, sí. La verdad, está súper recomendadísimo para incluso ponerte a leer. Si tienes varios hijos o estás encargado de varios niños, ponerte a leer con ellos. O sea, tú les empiezas a contar la historia, les puedes mostrar con incluso dinosaurios de juguetes, los que van saliendo. Buscas en internet, pones imágenes. Es muy recreativo, la verdad.
¡Qué precioso! Niñeras que nos estén escuchando, anoten.
Sí, anótenlo. Jurassic Park, de Michael Crichton. Eso sí, es muy, pero muy, muy diferente a la película.
Ok.
Demasiado.
Hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Eso esperemos que sea algo positivo.
Sí, sí, es para esto. Realmente muy positivo. Ahora, vamos a escucharte a Tilce con ¿sí? alguna recomendación que traigas.
Claro que sí. Bueno, mi recomendación que traigo el día de hoy puede ser un poco controvertida, ya que parece ser una historia de fantasía, pero lo cierto es que, en primer lugar, la ciencia ficción y la fantasía ya sabemos que son como primitos cercanos y que muchas veces se funden, ¿no? Y lo cierto es que esto también entra en la ciencia ficción por un elemento muy, muy especial de este libro en particular, que es por cómo está hecho y narrado e ilustrado. Este libro se llama El Herbario de las Hadas y está hecho en colaboración con un ilustrador muy conocido y querido, tal vez a algunos les suene el nombre de Benjamin Lacombe. Él diseñó las portadas de libros como La Mecánica del Corazón. Y también está en colaboración con el autor Sebastián Pérez. Este libro relata un poco de la historia de un científico de la corte rusa en épocas de Rasputín que es enviado a un bosque a buscar el elixir o una planta especial que dice Rasputín que tiene como cualidad dar vida eterna. Entonces, este científico, que podría ser el pionero de un botánico, se pone a investigar un poco de estas plantas en un bosque muy particular, pero entonces se da cuenta de que estas plantas en realidad no son plantas, sino algo muy parecido a un animal, pero que tampoco puede catalogar en un animal. Y es aquí donde entra la ciencia ficción, ¿no? Ya que efectivamente está bellamente detallado con la clasificación científica de estos seres que después él abre la posibilidad, nunca las llama tal cual, como que son hadas, o son estos seres mitológicos que parecen ser criaturas disfrazadas de plantas, y también, de nuevo, como está hecha en colaboración con un ilustrador, es precioso que se vea el diario de este investigador como un taxónomo que clasifica la anatomía y clasifica por familias a todas las hadas y todas las criaturas que encuentra. También es sumamente ilustrativo, incluso hay laminillas con especies de disecciones y modelos anatómicos de cada uno de estos seres, ¿no? Y también es muy bonito que inclusive los bautice con nombre científico. Entonces es un cuento de una temática muy fantasiosa, pero abordada de una temática súper científica y desde una perspectiva muy, muy científica. Y también obviamente tiene mucho que ver con taxonomía, con herbolaria, también con botánica. Entonces es un libro sumamente bello, estéticamente es precioso. Está publicado por la editorial Edelvives, es El Herbario de las Hadas, de Sebastián Pérez y Benjamin Lacombe.
Muchas gracias, Ilse. Y bueno, vamos a escuchar a una producción de Prepa Etzatlán, El Recuerdo de una Infante, de Carmen Tobar. Vamos a escucharla.
El Recuerdo de una Infante. El chupete de colores estaba delicioso. Lo sentía como el té de hierbas raras de mi madre, ese que me obligaba a tomar cuando la cabeza se me estropeaba. El dulce se derritió en mi boca poco a poco hasta que solo me quedaba un palito de madera. El día de hoy fue mi primera vez en el hospital. Mi abuela necesitaba revisiones. Antes de irse, me advirtió que si me paraba de la silla, el señor de los lentes me llevaría consigo. No le creí, pero realmente estaba aterrada. La persona que estaba en la esquina tenía un gran bigote, como el que se te hace cuando bebes leche. Hojeaba un periódico muy aburrido. Levantó los ojos y asintió. «Claro, yo me la llevo», dijo, guiñándome un ojo. ¡Buah! Después, mi abuela desapareció detrás de una puerta. Balanceaba mis pequeños pies sobre el filo de la silla, mientras observaba de reojo al extraño señor bigotón. Era un espacio muy grande, blanco y frío. Un castillo, tal vez, pensé. El hospital era un gran castillo de nieve. Los aldeanos que entraban y salían de las puertas de mi abuela se vestían igual. Usaban un traje azul con cubrebocas y papeles en la mano. ¿Acaso a ellos también les gustará dibujar?, me pregunté, mientras una niña pequeña salía de un cuarto, llorando. Se detuvo cuando me miró. Salté de mi asiento al mismo tiempo que le echaba un ojo a mi cuidador. Me acerqué y le pregunté, ¿quieres una? Le enseñé el chupete que me quedaba. Se lo di y ella lo tomó. Realmente estaba triste. Hasta yo estaría. Esos señores de aquellas puertas daban escalofríos. No tanto como el señor Bigotón, claro. Ni siquiera le quitó la envoltura cuando una señora la tomó en brazos y me lanzó una mirada de los villanos. Se la llevó y aquella niña se esfumó. Mi nombre es Carmen Tobar Ruiz, pertenezco a la preparatoria de Tzatlán. Lo que ha sido para mí este año de clases a distancia, un momento de reflexión y para mejorar en mi aprendizaje, en mi autoaprendizaje, y a llevármelas bien con mi familia y mis compañeros, a pesar de esta nueva modalidad.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Recuerden que estamos sorteando el libro Presencias, una aproximación plástica a la poética de Julio Cortázar, editado y compilado por la doctora María Cristina Preciado. Así que coloquen rápido su nombre completo en nuestras redes, en la publicación que está ahí en nuestro Facebook, @lubinieses, Lubina Joven Radio. Y bueno, es mi turno de que se pongan sad.
¡Ay, no!
¡No, por favor, no!
Porque traigo una recomendación que esta sí va más para un público adolescente, juvenil, pero tengo que advertirles que sí son cuentos bastante tristes, ¿no? Son, son parte de la compilación Ansibles, Perfiladores y Otras Máquinas del Ingenio de Andrea Chapela, publicado por Almadía. Y bueno, en general, las historias de esta antología de cuento ocurren en una ciudad de México que está hiper tecnológica, ¿no? Y eso nos chocaría un poco porque sí conocemos que está el World Trade Center y no sé cuántos y sus edificios y tal. Pero imagínense que, o sea, el metro es súper rápido y uno puede llegar en unos minutos de un lugar a otro.
¿Como en Japón?
Ándale. ¿Cómo que? O sea, fusionen
Ciudad de Tokio. México-Tokio.
ya sé. Imagínenselo así, ¿no? Si te enfermas, te quitan el órgano que esté mal y te ponen un órgano clonado nuevo. Hay inteligencias artificiales que te acomodan la casa, que te preparan la comida, que te tienen la agenda. Puedes renacer y estar en un cuerpo nuevo. O sea, es hipertecnológico los avances que se imaginen. Y no, o sea, imagínense todo ese ambiente, ¿no?
Es como una utopía muy, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, suena súper utópico. Pero, pues, dices que los cuentos son tristes. A ver, esto me interesa, entonces.
Son muy, muy tristes. Miren,
qué barbaridad.
Les recomiendo tres. 90% real. Esta historia rápidamente gira en torno a una mujer a la que se le está atrofiando el plugin de visión y de sensorialidad y de memoria. Entonces, a medida que se va atrofiando su memoria y sus sentidos, va recuperando recuerdos de su pasado y sabe por qué le está pasando todo eso, ¿no? A medida de que va perdiendo la memoria, recupera otros recuerdos, va a los lugares, el plugin se desconfigura. Entonces, nos damos cuenta de que ella vivía en una ilusión generada por la tecnología, ¿no? Y que la vida real es muy distinta. Y eso abre debates existenciales y muy, muy interesantes, pero bastante tristes.
¡Qué barbaridad!
Luego está La persona que usted busca no está disponible, ¿no? Y esta es la historia de una madre que decide morir en este mundo hipertecnológico, en donde no existen las enfermedades. Ella decide que ya es hora de morir, ¿no? Y que suena muy bonito tener una esperanza de vida muy amplia, o sea, casi llegar a los 150 años, pero ya no quiere, porque estaría dejando de ser ella misma, ¿no? Porque te reconstruyen, te quitan lo que ya no sirve, te ponen algo nuevo. Y ella está harta de la tecnología. Y pues nosotros nos adentramos a precisamente ese viaje hacia la muerte, en un mundo en donde hay esperanza para todo. Y ella decide que ya es suficiente, ¿no? Y el último cuento en proceso es una maravilla, ¿no? Porque nos encontramos con la conciencia que se está descargando a un nuevo cuerpo, una nueva conciencia, y a medida que se va descargando a esta nueva vida, va recuperando sus recuerdos de sus vidas pasadas, ¿no? Y va filosofando y reflexionando si es necesario volver a vivir una vida que no se va a parecer a ninguna de las dos anteriores que ya ha vivido, ¿no? En un mundo en donde si mueres, eres candidato a recuperar tu memoria y estar en un cuerpo nuevo y ser esa misma persona en una segunda, tercera oportunidad, ¿no? Y se enreda por ahí una historia de amor súper dramática.
Ay, no.
O sea, está intenso, ¿no? Porque a medida que recupera los recuerdos, sabe por qué quiere volver, porque quiere volver a encontrar a ese hombre de quien se enamoró y que por él es factible volver a comenzar, ¿no? O sea, fue un científico que desarrolló esa tecnología, ¿no? Pero imagínense el debate de, ¿volveríamos a nacer aún sabiendo que todos nuestros recuerdos pasados no van a ser repetidos y tener que volver a comenzar con los recuerdos que ya teníamos? Es bastante denso. Si están tristes, pueden leerlo y ponerse más tristes, o si no están tan tristes, pueden ponerse a reflexionar sobre este tipo de
y ponerse tristes.
Y ponerse tristes. O si quieren estresarse con la lectura, pues también.
Exacto. Les repito rápidamente, Ansibles, perfiladores y otras máquinas del ingenio, de Andrea Chapela, editado por Almadía. Bueno, esta es mi primera recomendación. Y Silly, ¿tú traes alguna otra?
Sí, esta segunda recomendación, ahora en este caso no es como tal cual para niños, esta sí es para ya jóvenes, para chicos de entre 13, 16 años, 17, 18, no sé hasta en qué momento dejamos de ser jóvenes. Yo en cuanto deje de producir serotonina, pues yo creo que ya.
Pues dicen por ahí que a partir de los 25 uno ya no es joven.
Ah, bueno.
Oficialmente.
Bueno, entonces si es así, pues hasta los 25. Pero, bueno, el libro que les traigo se llama Los Jugadores de Titán, de K. Dick, editado en, publicado por Minotauro. Y este libro, esta historia, es muy, muy chistosa, hasta eso. O sea, es muy, muy seria, si te envuelve, si te gusta, si te llama. Pero llega un punto en el que dices, vaya, qué gracioso es lo que le está pasando, pero también es un poco triste lo que le pasa a nuestro personaje principal. El personaje principal es un hombre ya grande, más o menos 40 y tantos años, y el escenario se narra en todo Estados Unidos porque el juego de Titán, lo que se le conoce es que en lugar de tener como tu terrenito, tus bienes raíces o tu casita, ¿sí? Las ciudades son tu terreno. Las ciudades son tu moneda para entrar a los juegos.
Es como una especie de Monopoly.
Ándale. Pero es que no es así como tal cual un tablero, sino que se ponen a jugar cartas, se ponen a jugar dominó. Realmente no especifican qué es lo que están jugando, pero se reúnen como si fueran de esas reuniones tipo en las películas de James Bond, que van a un casino y se meten a la sala particular donde están ahí todos los jugadores y se empiezan a jugar baraja o algún tipo de juego de azar. Y quien pierde tiene que dar su ciudad, que es de la cual es titular. Pueden ser ciudades pequeñas o puede ser todo un estado. Puede ser incluso una sola parte de Estados Unidos, ya sea el norte, el este, el sur, el centro. Y también cada ciudad tiene como mayor valor, ¿no? Si hay tanta cantidad de gente, es más caro o es más fructífero o incluso eres más codiciado. Y este tipo, de tener como gran parte de Estados Unidos, lo pierde todo. Después quiere recuperarlo, pero no va a ser tan fácil, porque pues tiene que jugar. Y pues está ahí como enrollo con el sujeto, porque te está diciendo, de que no, es que ya perdí todo y no sé cómo recuperarlo. Bueno, sí sé cómo recuperarlo, pero no lo quiero hacer. Y lo único malo, lo que sí yo batallé con el personaje es que es un poco cliché en el factor en donde lo pusieron o el tipo de personaje que lo pusieron, porque es un bebedor de primera, se la pasa bebiendo a cada rato y está siempre en constante, ¿cómo se le dice?
Pues propenso a perderlo todo, ¿no?
Propenso a perderlo todo, pero también querer la compañía de una mujer. Y nomás de una mujer en específico.
Mujeriego.
Mujer en específico. Okay.
Como que tiene el síndrome de Dante Alighieri y su Beatriz.
Ándale, algo así.
Va.
Y la tiene como su amuleto de la suerte, pero siempre pierde o luego gana. Entonces es muy gracioso ese tipo de visión que le ve uno al momento de estar leyendo. Pero ya del lado de que ven como cada estado es tu territorio, las personas es... Mientras más personas hay en el estado o en la ciudad, es más rico. Entonces, pues, es muy entretenida esa parte, ¿no? Y pues se narra de aquí a, ¿qué? 2130 más o menos, 2200 más o menos la historia. Entonces, hay muchos elementos también futurísticos y muy padres.
Muy bien. Pues muchas gracias, Silly, por tus recomendaciones. Entonces quedamos en que son Los Jugadores de Titán por Philip K. Dick. Ok. Y ahorita vamos a escuchar de nuevo una producción de Prepa Tonalá de Judith Macías, Desde tu existencia. Vamos a escucharla.
Desde tu existencia. Tú naces de la estrella más brillante del universo. Cada vez que existe oscuridad en mi vida, la iluminas y guías mi camino con tu gran resplandor. Provienes de un mundo en donde solo existe belleza y regocijo, siendo la joya más valiosa y feliz proveniente de aquel misterio, como las piedras preciosas que existen en el fondo del mar que aún no han sido descubiertas. Porque en el fondo, solo pueden llevar los que existen en él, tal como yo solo puedo llevar a tu corazón. Desde la existencia de tu ser, mi vida se ha vuelto una maravilla, de tal manera que haces que cada vez crezca más y más mi amor. Desde el fruto más pequeño al más grande, se aprecia tu belleza, tanto en el interior como en el exterior de tu ser. Por esta y por muchas más razones, haces que mi vida sea aún más valiosa. Mi nombre es Judith Arely Macías Carvajal, soy de la preparatoria de Tonalá Centro. Para mí el confinamiento por la pandemia ha sido un tiempo muy difícil. Estudiar y aprender a distancia me es muy complicado. En lo personal, entiendo más las clases presenciales que las clases virtuales, ya que requiero que me expliquen directamente para comprender mejor los temas. Y esta nueva forma de aprender me ha causado mucho estrés y tensión.
Chocolates and some cheap perfume. Happy Valentine's Day to you. Hope it's better than mine, 'cause my dog's about to die, yeah. Got her back when I was 15. My parents split up so they gave her to me. A consolation prize, a real dream. But she always liked my mama better.
Estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Hipocampus con Bad Dreams Baby. Y bueno, les voy a comentar rápidamente mi segunda recomendación. Esta sí es para niños y adolescentes y quizás para todo público porque es bastante family friendly. Y curiosamente es del mismo autor que sí le acaba de recomendar, de Phil K. Dick. Nick y el Glenmunk. Es su única novela de corte como para los jóvenes y los niños, porque la mayoría de los textos de K. Dick son más serios. Pues es el padre en cyberpunk, entonces es como muy existencialista, muy filosófico, muy político.
Y en general como que sus personajes son gente como muy, ya saben, ¿no? De la vida nocturna y de como que el drama.
No precisamente ejemplares, vaya.
¿Y si es para niños y todo público entonces?
Este sí. Nick y el Glimlook, ¿no? ¿De qué va esta historia? Pues bueno, imaginémonos que no están permitidas las mascotas en el planeta Tierra y que las personas pueden viajar al planeta que quieran porque, bueno, evidentemente el planeta Tierra ya está a punto de fenecer. Esto ya está a sus últimas de las últimas y por eso las mascotas no están permitidas. Y si tienes una mascota, ahora sí que alguien sopla por ahí a las autoridades, llegan, se lo llevan, te ponen una multa y resulta que Nick tiene escondido a un gato en su casa.
¿No? Y luego un gato.
A un gato, ya sé. Exacto. Y como buen gato, no se queda solo en casa. Y por eso los vecinos lo ven y obviamente lo reportan y llega un agente y les dice que no se pueden quedar con el gato. Y ahí es cuando la familia de Nick como que toma todas las decisiones y dicen, miren, ¿saben qué? Vámonos de la Tierra y vámonos con tu gato. Y por eso se van a este planeta donde está el Glimlook y donde hay otros seres que no son tan amigables, son un poco salvajes. Y eso es lo que le tenía un poco de miedo a la familia de Nick, porque bueno, las mascotas son domésticas y no sé qué, pueden convivir. Pero en otros planetas inhóspitos y salvajes no saben a qué enfrentarse. Y precisamente comienza este viaje, esta confrontación con una fauna muchísimo más agresiva y el siempre deseo de que Horace, que es el gato de Nick, se quede con él. No les voy a decir si se queda con él o no, porque irse a otro planeta no es completamente la solución de sus problemas y eso no garantiza que siempre estén juntos. Y no voy a decir más porque quizás se ve un poco triste.
Sí, suena muy triste.
Qué triste andas hoy, Marisol.
Ya sé, pero es divertido y tiene dibujos. Por lo menos esta, no. Por lo menos esta edición de Minotauro viene con ilustraciones, entonces es muy también didáctica. Si se lo quieren leer por las noches a sus hijos con mascotas, adelante.
Para que lloren abrazando la mascota.
Claro, voy a llorar abrazando a mi gato para que no se vaya.
Bueno, Ilse, ¿y tú qué traes?
Bueno, pues yo también traigo algo precisamente dirigido a un público infantil directamente. Se llama Cuentos para niños que creen en marcianos, para un consentido que tenemos aquí, o al menos que yo lo tengo en mis consentidos para mi literatura infantil, que es Jordi Sierra y Fabra. El señor Jordi Sierra y Fabra es famoso, o ya es como muy conocido, por hacer historias para niños que tienen un giro diferente o algo muy, muy fresco. Y entonces no podía quedarse atrás haciendo un libro de cuentos que precisamente manejan la ciencia ficción, pero enfocada a cuentos infantiles. Estos cuentos también tienen una particularidad muy, muy interesante. Estos cuentos, precisamente, sin ser todos los pesados o técnicos que podría ser un libro de ciencia ficción, como un libro de K. Dick, por ejemplo, tiene precisamente esta pequeña carga de reflexión de nosotros como especie y de cómo podemos ser, por ejemplo, para otros seres como alienígenas o cómo podemos nosotros ser vistos en otro planeta. ¿O cómo es nuestra relación tanto con nosotros mismos como especie humana, como con el resto del mundo? Y explorando eso, también vamos a explorar cómo sería nuestra relación con otro planeta. También este libro es muy bonito porque tiene por ahí algunas referencias a otras obras de la literatura. Por ejemplo, hay un planeta en el que las cosas tienen un peso distinto al que usualmente tienen en la Tierra, como sucede en muchos otros planetas. Pero este planeta se llama Exupéry, que Exupéry es el nombre del autor del Principito. Entonces tiene estos pequeños detallitos en el que efectivamente maneja ciencia ficción dura o ciencia ficción o tal cual temas científicos reales, comprobables y cosas vaya más fuertes en el sentido de que es ciencia ficción más técnica, pero está dirigido de una manera muy lúdica, muy divertida y también muy, muy amigable.
¡Ay, qué padre! Revisen esto, ¿no? Cuentos para niños que les gustan los marcianos.
Que creen en marcianos.
Que creen en marcianos. De Jordi Sierra y Fabra. Muy bien. Bueno, cerramos el programa con el sorteo. Me dan... Bueno, sí, tú que estás, has estado calladito.
Ay.
En el último bloque. Un número del 1 al 5, por favor.
Del 1 al 5, a ver, ¿5?
El 5, muy bien. Bueno, el libro Presencias, una aproximación plástica a la poética de Julio Cortázar, se lo lleva Lucía Navarro Caldera. Por favor, Lucía, ven en horario de oficina. ¿Tienen por ahí el horario de oficina?
Sí, el horario de oficina es que de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.
Exacto. Ven con una identificación oficial, por favor, para que te puedas llevar tu libro.
Muy bien. Y entonces, con esto, finalizamos el día de hoy con Lubina Joven Radio. Mandamos, antes que de irnos, un saludo especial a nuestros compañeros de equipo que no están en cabina, María Ponce, Luis Curiel y Tonatiuh Figueroa. Muchas gracias, Marisol.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ili.
Gracias, que tengan excelente día todos.
Y Ilse Castillo también se despide. Nos vemos la siguiente semana.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.